Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Dani del Valle, guitarrista y teclista de Sinova. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros charlando.
Oye, qué guay que Sinova por fin venga al podcast. Teníamos un mogollón de ganas de hablar con nosotros y yo creo que van a salir unos temas muy, muy chulos. Tenemos también a David Sancho desde la Bella Vallecas. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos?
Pues nada, Sinova no os los voy a presentar porque yo creo que ya todos los conoceréis. Lo están petando en mogollón de festivales, llevan ya unos cuantos discos y unos cuantos años tocando. Su música mola mogollón y se les quiere en toda la península ibérica y parte del extranjero. Están presentando El Presente y mola que exploráis como una variedad de sonidos, desde el rock hasta elementos así electrónicos. El propio tema que da comienzo al disco, Alas, comienza con unos teclados que dan un clima como muy etéreo, un sinte haciendo el bajo. Esto por poner un ejemplo, ya que luego habrá mogollón de sintes e incluso cajas de ritmos en algunos temas. No es algo que sea completamente nuevo, ya lo habíamos escuchado anteriormente, pero vemos que hay como un poquito más de exploración en ese sentido. Luego nos meteremos un poquito más a hablar del sonido, pero quería empezar hablando contigo, Dani, de las letras del disco. ¿Qué inspiró el título del Presente para vuestro álbum?
Pues la verdad es que le estábamos dando muchas vueltas, ¿no? Cómo llamarlo, como pasa siempre, un montón de nombres que se desechan porque ya empiezas a hacer un brainstorming que no te vienen nada coherente. Uh-huh. Y sentimos un poco, no vamos a reivindicar que es nuestro momento y que ahora, bueno, pues sentimos un poco eso, ¿no? No quiero hacer una super reivindicación de eso, pero sentimos un poco que estábamos desaprovechando mucho el tiempo, visitando demasiado al pasado con la vista demasiado puesta en el futuro, ¿no? Entonces fue como, si estamos ahora componiendo este disco, viendo que puede ser un momento de inflexión para la banda, y reivindicando en alguna letra, como ya ha salido, el presente es ahora, como dice el tema de Alas, ¿por qué no vamos adelante con este título y nos dejamos de dar tanta vuelta? Y un poco, pues así se cerró el título del álbum.
Está muy guay, está muy guay. Y además ese doble sentido de estar presente en el momento y vivir lo que nos toca vivir, ni más atrás ni más adelante. Las letras de Sinova a menudo exploran temas humanos y emocionales. ¿De dónde proviene esa inspiración y cómo creéis que se refleja en vuestra música?
Pues sí que es cierto que te decía que no nos hemos anclado en el pasado. Pero sí que son vivencias, ¿no? Son vivencias un poquito con el filtro de la poesía de Gabri, que es quien escribe, ¿no? Casi el 99,99% menos dos palabras que se le han atascado en toda la carrera, pues es el quien te podría responder a esta pregunta, pero bueno, sé que son vivencias que luego les pone esa belleza que él sabe darle y las trae al presente, ¿no? Uh-huh.
Qué guay, qué guay. Ahora hablamos un poquito más del sonido de este disco y pasamos a las preguntas que tiene David para ti. Pero es que notamos un cambio de discos anteriores a este. ¿Cómo describirías tú esta evolución de Sinova?
Mira, antes cuando charlábamos off the record estaba pensando en esto un poquito y me ha venido a la cabeza que la primera vez que trabajamos con Manuel Colmenero, que fue el álbum anterior, él es muy de meterse en el barro, se viene al local, se viene a donde la banda siente que está en casa, ¿no? Y a trabajar con sus herramientas, a darle la dinámica, el volumen, el todo lo que tiene un local para que la banda se sienta cómoda y currar ahí. Me acuerdo que la primera vez que curramos con él, pues no sabíamos muy bien los aspectos técnicos de cómo íbamos a currar y estuvimos mucho tiempo configurando, haciendo, viendo, probando. Esta vez ha sido desde las pruebas previas antes de que viniera. Ya él nos conocía mejor, nosotros le conocíamos mejor, teníamos ideas nuevas, él nos proponía caminos nuevos que sabía que íbamos a saber explotar bien. Entonces ha habido un poquito de evolución lógica con la suerte que sentimos que ha funcionado para poder plasmar esa fuerza que hasta ahora siempre sentíamos que los directos sí que estaba ahí y en los discos se quedaba un pelín descafeinada. En este disco creemos que hay una fuerza un poco más presente.
Escuchando el disco veo O sea, veo situaciones muy rockeras, guitarreras, pero cada vez más envueltas en un aspecto más electrónico, con cajas de ritmos, ciertos teclados sintetizados. ¿Cómo es la concepción? Claro, porque cuando me imagino una banda como vosotros en directo, me lo imagino repartiendo también cierta cera, pero ¿cómo habéis concebido todos estos pasajes o estas cajas de ritmos, todas estas partes electrónicas, antes, durante o en postproducción? O sea, si lo habéis, dentro de los ensayos, de la concepción, ya habéis propuesto estas unidades, o si entran dentro luego de la grabación del disco o en postproducción.
Pues ha habido un poco todos los escenarios posibles que comentas, antes, durante y después no tanto, porque en el después ya estaba todo muy medido, era estudio, un poquito surgen cosas obviamente, pero con una base que ya estaba consolidada. En el antes, pues hay temas como Alas, que la base rítmica ya de por sí determina un poco el esqueleto de la canción, entonces claro, necesitaba esa base rítmica que estuviera concebida de antes, ¿no? Y pues, hemos compuesto canciones desde cada uno en casa a la noche, que luego ha llevado al local o ha hecho un MP3 para compartir y se ha molado, han ido para adelante. Han salido temas en el local estando los cinco, han salido temas en el estudio de Erlands, que íbamos ahí a las mañanas y nos juntábamos a ver qué nos salía. Ha habido de todo. Pero otro ejemplo ha sido Movimiento, que explora unos ritmos distintos, ¿no? Con un toque latino, uh-huh, quizá, luego vuelve un poco a esa energía más rock, no sé si clásica o no. Y esto sí que fue la producción, ya con Manuel Colmenero, productor en el local. Pues lo que primero hacemos es una selección del repertorio, que luego hablamos de ella si queréis. Y luego en el local él dice, hacemos un planteamiento del tema, cómo lo entendéis vosotros para interpretarlo los cinco, uh-huh, y vamos a luego jugar con él. Entonces, en ese jugar con él, lo que hicimos fue desnudar ese primer estribillo, añadirle unas palmas, añadirle este elemento así más latino, para que luego a partir de ahí la canción arrancara de otra forma. Entonces ha habido un poco de todo. Lo que también se añadía, respondiendo a otra parte de la pregunta, era como una vez estaba la batería definida, los bombos, cajas, los ritmos que van con el bajo, ¿no? Estaba todo eso definido para que cada grupo tuviera la esencia que creíamos oportuna. Lo que hacía muchas veces era sumarle una capa de electrónica, a veces más sutil, a veces más presente, pero siempre respetando la esencia de, vamos a decir, bombo caja Charles, ¿no?
De la tocata original. Bien.
Si está esta esencia, vamos a armar algo que pueda ser sostenido sobre esto, ¿no? Algo que aporte. En el caso de Alas fue un poco diferente. Había primero una base más electrónica y luego se hizo una base para llevarla a los directos y al local.
Qué bueno. Qué bueno. O sea, que ha sido situaciones mixtas.
Total. De hecho, la de Alas, que nos dijo a ver si podíamos buscar algo con esta esencia de voz más menos lírica, para salirnos un poco de nuestra zona de confort, de Gabri más lírico, más tal, y a ver si lo podíamos llevar más a este especie de, tampoco voy a decir rapeo, ¿no? Pero más recitado, que tiene un poco la estrofa de Te debo una canción, que Manuel conocía bien, nos dijo, a ver si podéis mezclar un poco este ritmo más electrónico, más esos teclados sintes etéreos, y añadirle esto, para que sea una fuerza rítmica, que lo uno con lo otro se complementen y lleven la canción al punto que creo que puede llegar. Y pues de ahí salió Alas.
Claro, está muy bien, porque hablas de que muchas veces gente que no son músicos no sabe muy bien lo que es un productor. O sea, por ejemplo, mi padre pensaría que es la persona que paga el disco. Yeah. O sea, cosas así. Y realmente estás explicando muy bien que es una persona que en un principio es externa a la banda, pero se acaba involucrando, es una opinión más, es una labor muy, muy importante. Muy, 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 súper importante.
Sí, sobre todo cuando en una banda como nosotros somos cinco cabezas pensantes de diferentes edades, ¿no? Pues hay un rango, no sé, son de 15 años de diferencia, el más mayor y el más joven, y que han pasado por muchísimos estilos. Todos tenemos varios estilos por los que hemos pasado y ninguno dice qué mierda escuchas, ¿no? Todos creo que somos muy abiertos de mente en todo lo cultural, en particular en lo musical, ¿no? Y eso a veces hace que nos cueste ponernos de acuerdo en una idea. Mola cuando la ves súper clara y todos a una, pero a veces no tienes No es que tengas claro el rumbo, es que cada uno tiene una concepción de la canción y es imprescindible una visión externa que se involucre, como tú decías, que acabe siendo interna, pero desde una especie de atalaya, de distancia, porque tiene otra experiencia, porque tiene otra visión, porque no ha estado en todo el proceso local, no ha estado en todo el proceso compositivo. Sí que es necesario para llevar las canciones al punto al cual las hemos conseguido llevar.
Qué bueno. Bien. Bien. Quería hacerte una pregunta que va más allá de las composiciones y es la portada, el diseño. En este caso es un diamante simple, conciso. ¿Qué participación de la banda hay cuando se hace una portada, cuando se habla con un diseñador en una cuestión así? Cuéntame cómo ha sido en este caso.
Pues en este caso ha sido de las veces que creo que más pronto teníamos la portada definida. Muchas veces ha sido el último momento dando vueltas, que si llegamos, que no llegamos, que si el artwork, pues bueno, lo típico. Sí. Y en este caso, cuando definimos el título del disco, el presente, pues hicimos un poco esta lectura del presente, también puede ser un regalo, el momento, y un diamante como que podía representar eso bien. El artwork entero, tanto la portada como todos los materiales, es a cargo de Ander, nuestro bajista, que ha diseñado muchos de los trabajos que hemos hecho nosotros, por no decir todos menos uno, creo que han sido obra suya, y creo que ha hecho el mejor trabajo hasta la fecha. Como muy simple, minimalista, también el formato físico de esta primera edición, no sé cuánto se estirará, cuánto es la tirada, pero ha quedado en un acabado espectacular, con un brillo, un dorado, un golpe que le da el relieve al diamante, y la verdad es que la vez que vimos el vinilo fue la sensación de, joder, ahora sí, esto sí que mola, esto es lo que veníamos buscando, ¿no? Por fin de sentir que lo que hay dentro y lo que hay fuera van en esa coherencia de que te atrapa de primeras.
Qué bueno.
Qué guay.
Bueno, a mí me ha gustado, a pesar de que solo lo he podido ver en pequeño formato, pero da una sensación de eso, de sencillez, de fuerza, de, no sé, me ha sorprendido, no solo preguntar por portadas, creo que es la primera vez.
Sí, sí.
Qué guay,
sí.
Pues me alegro.
Oye, Dani, he visto que en más de una entrevista hablabais de que estabais como en el momento más dulce de la banda. Creo que ha sido literalmente esas palabras. ¿A qué os referís con esto?
Pues llevamos una trayectoria que con esta formación va a cumplir 10 años y, bueno, por suerte hemos tenido una evolución siempre ascendente, progresiva. No ha habido un efecto viral que haya hecho un golpe de efecto, de magia. En algún momento igual sí que hemos tenido un crecimiento más exponencial, pero bueno, siempre ha sido coherente con una banda que se puede acabar dedicando a la música a partir de un punto, ¿no? Creo que eso ha hecho que tengamos pues la capacidad de ir recalculando el tiro para que las prisas iniciales no te frustren, para poder llevar a cabo el proyecto que quieres llevar. Y estamos en un momento en el que sentimos que estamos llevando a cabo lo que queremos hacer, que están las cosas en un momento en el que vemos una respuesta por todos lados que es la que buscábamos, ¿no? Y estamos muy contentos con cómo ha quedado el disco, que es lo principal. Y bueno, y la gira que tenemos por delante, que es espectacular. Queríamos tocar, pues toma, no hay un fin de libre hasta lo que da la vista.
Qué guay. Y ya que sacas todo el tema, creo que las mencionabas un poquito antes. ¿Cómo hacéis esa selección entre temas? Porque tengo entendido que había muchos temas en el tintero que se quedaron sin grabar, ¿no?
Sí, no sé si llegó a haber 70, 65, 67 llegó a haber.
Madre mía.
El proceso este también es bonito y un poco costoso, porque te tienes que desprender de cosas que han salido en el local, te vas con un hype de la hostia a dormir y dices, guay, de acá esto va para adelante. Lo que hacemos con Manuel es involucrar desde la selección del repertorio. Entonces, van pasando ideas sueltas y conforme van llegando nuevas, él ya empieza a catalogarlas. Entonces, nos abre una tabla de Excel a cero y nos pone temas lentos, temas medios, temas rápidos. Y luego también nos habla de la temática de las letras. Entonces dice, vale, aquí en temas medios tenéis este y este que molan, pero aquí cuidado con la temática porque es redundante con este otro o hace mucha referencia a algo que ya ha venido trabajando y no va en discos anteriores. Vamos a intentar buscarlo por otro lado. temas rápidos, vamos un poco escasos, vamos a buscar algo que nos dé un poco de velocidad al disco. Pero cuidado, porque este tema rápido que parecía que molaba se parece mucho a este otro que ya apareció en no sé dónde, entonces tal. Así que hay muchas ideas, no son 67 temas de principio a fin. Muchos son ideas que nosotros defendíamos, seguíamos en ellas, y Manuel siempre argumentando, ¿no?, nos decía, si vosotros la veis, podemos tirar para adelante. Yo nunca os voy a negar esto, pero creo que para bien, para tú, para tal. Pues sí, tienes razón. Si tú estás viendo el disco terminado y nosotros estamos con el hype de que hemos hecho una idea que ha salido ahí y estamos en caliente e iríamos ahora al estudio, pero por suerte tenemos a alguien externo que nos pone en nuestro sitio para bien y que luego, vamos, él es el primero que está involucradísimo con el disco y que quiere que llegue a no hay techo, ¿no?, a donde sea.
Qué guay. Qué guay los productores que se involucran tanto desde tan al principio del disco, ¿no? Es muy guay.
Sí, tanto es así que mira, el viernes que estábamos en Madrid, teníamos promo a la mañana y lo de la presentación de Fnac a la tarde, el Corte Inglés, perdón, y estábamos libres a la hora de comer, le pegamos un toque y acabamos brindando con él, comiendo cocido madrileño.
¡Hombre!
O sea, fue como, qué bien ahora, sin presión, sin las prisas de entrar al estudio otra vez, seguido, sin los timings. Hay otros timings, ¿no? Y hay conciertos, hay que llegar, hay preparación de shows, hay escenografías que adaptar a formatos, salas. Hay otros problemas molones, pero qué bien poder estar con Manuel celebrando que ya había salido, disfrutando con él y viendo que ya ha trascendido a no ser el productor, a ser uno más, a ser colega que estás en Madrid, le pegas un toque, te tomas algo con él y te cuenta sus vivencias que tiene miles, le cuentas las tuyas y vamos, te pones al día encantadísimo.
Qué guay. Oye, y hay un tema que se llama Gato Azul, que canta el gran Iván Ferreiro, que ya ha pasado por este podcast. Os dejamos, por cierto, el enlace a la entrevista que le hicimos a él y a su hermano en este podcast. Qué pasada, ¿no? Cantar un tema con Iván.
Pues sí, la verdad es que esto surge en el Náutico.
Ah, vale.
Está Gabri por allí y coincide con Iván, empiezan a hablar de que hay que hacer algo juntos y acaba pasando mucho antes de lo que parecía, ¿no? La verdad es que ha sido todo fácil, es un súper crack, estamos eternamente agradecidos de poder tener su voz, su talento en el álbum. Y es que fue como cuando se estaba componiendo la canción y estábamos llevando durante la producción hacia lo que fue, sentimos que esto necesita la voz de Iván, o sea, una vez nos lo imaginábamos con él, ya no había forma de verla de otra manera.
Qué bueno. Oye, y una cosilla que me ha surgido esta mañana, es cuando me he dado cuenta de que íbamos a estar tres teclistas en esta entrevista, digo, joder, pues tendremos que hablar bien de teclados, imagino. No quiero tampoco aburrir demasiado a la gente, pero un poco sí, ¿no? Ya que estamos. Te quería preguntar cuáles han sido para este disco tus teclados que dices, guau, este sonido ha salido de este teclado y no sonaría el disco así si no fuera por esto.
Pues yo creo que hay un sonido que me acuerdo que Manuel lo bautizó como, le pones nombres a las pistas o a las ideas, nombres muy de lo que le representan al momento, ¿no? Y me acuerdo que era uno que yo me lo almacené en el Nord, así que era Sinte Gorila.
Sinte Gorila.
Y era en Gloria, en la segunda estrofa, como un sinte así un poco oscuro que tiene barro, que tal. Igual no es el sonido del disco que diga no podría existir el disco sin este sonido, pero sí que es un concepto que va más allá y es la experimentación a la cual me llevó Manuel, que era como, este teclado está de puta madre, métele distor, métele tal. Entonces, no sé, empecé a probar ya en el disco anterior a jugar con los poquitos efectos que tiene el Nord. Luego en estudio pues haces las virguerías que quieras, con todos los sintes virtuales o demás. Y él lleva los teclados a un punto que nosotros antes de trabajar con él no lo habríamos podido hacer. O sea, tienen muchísima importancia. Luego de la misma manera, todos los pianos sutiles, todas las dinámicas que hay antes de que todo acabe es más rapidilla, es más directa. En los días que vendrán, quería decir, ahí también tiene un gusto enorme a la hora de elegir el sonido, siempre acorde con lo que la banda sentimos, ¿no? Uh-huh. pero todos esos matices. Y ahora para la melodía final vamos a meter un piano más grande que se complemente con el otro y que, no sé, hay mucho, mucho curro ahí y la verdad es que nos hemos quedado, yo en especial, muy contentos.
La verdad es que sí. Y, tuve la suerte de veros en la presentación en Copérnico, aquí en Madrid, y vi que solo ibas con un Nord. Un Nord Electro, creo que era, pero con unos sonidos como muy mimados, o sea que es literalmente el sonido del disco, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, la verdad, yo primero era guitarrista, luego el disco, o sea, el grupo empezó en los discos a meter teclados y pianos, y al principio nadie los tocaba. Yo algo sabía, algo sabía el teclado, fue como por necesidad acabé siendo teclista. Da un poco de respeto todavía decir que soy teclista, pero bueno, toco teclas, soy
ninguno.
Teclista. No, pues te doy la enhorabuena, ¿eh? Porque de verdad que me sonaron en directo maravillosos, vamos.
Qué guay, pues lo que tengo hecho, sin aburrir mucho al oyente, pero por terminar con esta curiosidad y para quien le interese, es en cada tema hay un preset con varios sonidos. Es como un setlist que hay 4 o 5 sonidos con la distor, con el tempo, con la reverb, con el tal, lo grabamos con nuestro técnico. Muchos son los del disco. El de Gloria es el del disco, el otro es el del disco.
Qué bien.
O sea, son los que fueron. Luego en el disco, pues igual se retoca un poquito la efectística o los petacetas, sí, que llama Manuel, pero muchos son los del disco.
Qué guay. Qué
y
guay.
Al nivel, que es que eso, utiliza el MIDI con el sonido que hemos usado como motor de o sea, el Nord como motor MIDI cuando hay unos teclados de grabados y dice, no, esto con este sonido vamos a pasarlo por aquí. Y es una forma de currar que la verdad nos permite llevarlo en directo también al detalle.
Qué bueno, qué bueno. Yo también soy partidario de los presets. Yo admiro muchísimo a la gente que funciona construyendo el sonido en directo. De verdad que lo admiro un montón. De hecho, estoy practicando con este Reface que me compré hace poquito a intentar hacerlo, pero soy malísimo. Yo soy de preset, que sé que lo voy a poner y va a sonar exactamente como necesito que suene. Pues vamos a hablar, si quieres, de directos. Si es que lo has dejado caer un poquito por encima. Tengo aquí todos los directos. Es que creo que no voy a decirlos porque son una barbaridad. Tengo en marzo el Sansan, 5 conciertos me parece que son en abril, otros 3 en mayo, 4 en junio. Bueno, no sé, una barbaridad. Os dejamos en las notas del episodio el enlace a sus redes sociales y a su página web para que los sigáis muy de cerca, porque seguro que tocan cerca de donde vivís. Como decía, tuve la suerte de poder escuchar el presente en la sala Copérnico, y es que ya lleváis unos cuantos años, tenéis unos cuantos discos ya a la espalda, y ¿cómo es el proceso de selección del repertorio para un directo cuando ya tienes tanto repertorio detrás?
Traumático,
¿verdad?
Oh. Claro.
No. Sí que es cierto que hay veces que no sabemos empezar por el repertorio corto con los imprescindibles y añadir, o si empezar con los imprescindibles extendidos y reducir temas.
Yeah.
Ahora hemos preparado un repertorio el cual creemos que es el adecuado para el punto en el que estamos, para salas, como alrededor de 1 hora y media, un poquito larga, pero claro, empieza la casuística de los festivales, en los cuales muchos es 1 hora, muchos... Otros te reducen un poco el tiempo a 50, hay sí. También de 75, lo que sea, pero bueno, 75 ya para festis empieza a ser un poquito largo, depende la hora y el momento que te pille. 60 minutos es un repertorio bien para público, para banda, te permite expresarte, te permite disfrutar como público, si no te gusta mucho la banda te vas a otra cosa. Ese repertorio lo estamos armando ahora y más o menos creo que estamos en disposición de decir que lo tenemos. Pero es difícil, dices, esta no va, pero sí tiene que ir esta y esta otra. Pero claro, pues que hay que quitar 2, hemos dicho, y solo hemos quitado 1. Ah, vale, entonces empiezas un poco a armar un poco esto de las tablas de Excel, sin llegar a hacerlas de temas lentos, temas rápidos, temas medios, ajá, pero temas lentos para festis, pero si es sala, pero es que ya hay este, pero es que este no es tan rápido, pero es un clásico, pero cómo, en qué punto el setlist lo pones, y empiezas, buah, tenemos 2 pizarras en el local, con mogollón de borrones, con mogollón de... Bueno... Pues ahí vamos haciendo pruebas y luego el propio directo te dice lo que quiere el público y acabas pues haciendo modificaciones durante la gira. Al menos nosotros así lo hacemos.
Aprendiendo un poquito de las reacciones del público para sí, mejorar para el siguiente. Eso está guay. Eso está guay.
Bueno.
Voy a dar paso a una pequeña sección que tenemos en la que hablamos de actualidad que se llama En el Foso. En esta sección del El Foso hablamos siempre de un tema de actualidad, tenga o no que ver directamente con el artista invitado. En este caso sí tiene que ver y molaría que te mojases un pelín, Dani. En los festis ya sé que os tratan muy bien, que os quieren muchísimo y tal, pero ¿qué aspecto que os ocurra así de vez en cuando dirías, es que esto, ¿por qué no cambian esto en este festival? Que mira, en este otro lo hacen de esta forma. ¿Hay alguna cosilla que cambiarías?
Los baños. Te diría que los poliquilines estuvieran prohibidos por ley, pero es lo práctico. Vas en un festival que en verano te hace 30 y pico grados, vas al baño, solo hay policlín y te hacen 64 grados dentro y es un horror. Sí que es cierto que no es tan fácil, pero hay veces que se cuidan más esos detalles que otras. Y bueno, a veces por la propia naturaleza del recinto, pues si un festival es una especie de polideportivo y los camerinos o la zona, el backstage está en los vestuarios, pues hay baños más reales en los que no hace 75 grados. Pero otras veces solo hay policlín y es un horror. Eso lo cambiaría y mira que no he dudado nada.
Sí, lo tienes bien claro, ¿eh?
Sí, dime.
Tengo una anécdota.
Dale.
Hace un par de años fui telonero de Wilco.
¿Ah, sí?
Y Wilco tenían sus baños propios.
Porque ha pasado por muchos policlines ya, claro. Y no quería más.
O sea, los tipos tenían un ropero propio que era una caravana y luego tenían pues como una especie de dos caravanas que serían para la mitad de la banda, o sea, o Jeff Tweedy y el resto o alguna cosa así. Pero o sea, los cabritos tenían un baño propio, tío.
Sí, señor.
Dije, pues
sí.
Estos son ricos, tío. Estos son ricos.
Siempre nosotros no íbamos a policlín.
Siempre ha habido clases y Wilco es top. ¿Sabes?
¿Qué es top? Claro.
Sí, eso es.
Eso es y los backliners, eso es lo donde más lo he flipado. O sea, baño propio y el nivel de backliners, pues son backliners y gente de la CIA en la misma persona.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, o sea, los tipos como no, si no íbamos muy rápido recogiendo, te lo iban tirando, o sea, eran...
Brutal.
Eran backliners y el FBI a la vez.
Una vez me pasó en un festival, que ahora se me viene, me acabo de dar cuenta por qué tengo tan clara la respuesta. En un festival me pasó que el baño era compartido para todos los artistas, que no pasa nada, y llevaba 1 o 2 días. ¿Sabes el típico baño de festival que en vez de abrir una taza hay como un pozo y que ves el más allá debajo de la taza y no hay ni el típico que cuando le das a un tal se abre? Pues fue eso. Y ahí pensé, está bien, pero si cada fin de semana estás en uno de estos, pues resulta que no mola tanto.
Qué duro.
Bueno, vamos a ir acabando la entrevista. Vamos a intentar acabar un poquito más arriba que hablando de váteres y de resultados del váter. Ya tenéis una larga trayectoria, como decía, y estoy seguro de que tenéis como ciertos conciertos como marcados en la memoria de guau, este bolo cambió, hizo como un clic en la banda. ¿Cuáles recordáis así con más cariño?
Pues siempre decimos, ¿no?, que la Plaza del Trigo, el Sonorama, ha habido... Bueno, creo que van a ser 3, pero es que la primera fue espectacular porque teníamos el disco Volver grabado, no había salido y decidimos tocarlo. Porque teníamos tantas ganas que fuimos adelante con ello. Y fue un momento en el cual vimos que la gente lo esperaba, prestaba una atención enorme. Había gente que al segundo estribillo lo cantaba, había gente que el primero también y se lo inventaba, pero bueno, da igual. Y vimos que esa energía de lo que podía venir después estaba terminando en ese momento, ¿no? Y fue muy especial. Luego, pues los sonoramas de escenario principal han sido el primero. Recuerdo que estábamos como, que ni estábamos nerviosos, estábamos como esto que estás pasado, que estás como viéndote desde fuera, como en este punto ansioso de decir, sí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde estoy? ¿No? Pero luego cuando aterrizamos y estuvimos ya en el bolo, fue como, qué espectacularidad, qué momento más mágico. Y la magia de los conciertos esos que dices pueden ser recordados por a dónde te han llevado después o el momento en lo que has sentido, ¿no? Luego también hay muchas salas pequeñitas, no es por hacer el contraste típico festi o sala, pero hay muchas salas pequeñitas que te sorprenden porque dices, bueno, ¿a dónde he venido? ¿Qué va a pasar? Pues ha habido muchos conciertos que han tenido una energía y una magia que es que no se repite en otro recinto. Y la verdad es que de esos hay apuñados a lo largo de todos estos conciertos que serán, no sé si contarán por miles ya, pero hay momentos que no esperas que vayan a ser tan mágicos y que luego la realidad, la cercanía con el público, te acaba poniendo en una tesitura que dices, wow, qué energía se ha generado aquí, más guay.
La verdad es que el otro día en Copérnico moló un montón la energía que se creó. Muchos de los temas, claro, no los habíamos escuchado todavía porque no se había presentado el disco, pero mucha gente ya se lo sabía, no sé de qué manera, ya se sabía ciertas canciones del disco que no se habían publicado. No sé, moló un montón la comunión que hubo entre la banda y el público. Por lo menos así lo percibí yo. Fue bastante, bastante guay. Vamos a ir despidiendo el episodio y siempre acabamos pidiendo recomendaciones de artistas que hayan pasado por las playlists en los últimos meses o lo que se te venga un poco a la cabeza.
Pues mira, me vienen a la cabeza varios, igual es por proximidad que hemos coincidido con ellos en el tiempo. Uh-huh. Uno con Valira, es una banda muy amiga con los que tocamos el sábado pasado en Málaga. Y la verdad es que tienen un bolazo, están en un momento muy bonito y les enviamos un abrazo enorme. Otras bandas es Nothing But Thieves, que los pudimos ver un día antes en La Riviera. Somos toda la banda muy fan de ellos, nos gustan mucho, es una de las influencias en una forma u otra, que tengamos estilos diferentes, pero suenan en la furgo. Y lo pasamos espectacular. Fuimos después de la firma del Corte Inglés para allá, aunque ya hubiera empezado el bolo, pudimos llegar a verlo y una energía y en la Riviera espectacular. Y otro para terminar, un artista que canta en euskera, Janus Lester, que uh-huh. está ahora con su primer trabajo. Merece mucha atención porque tiene una bandaza, tiene un rollo muy entre soul, funk, con mucha energía, un poco... operizada en el sentido de hacerlo para todos los públicos, ¿no? Muy guay, muy recomendables.
Qué guay, qué guay. Pues lo dejamos dejamos todo en las notas del episodio, a sus enlaces al Spotify para que lo podáis escuchar. Vamos a ir ya despidiendo el episodio de hoy. Mil gracias, Dani, por venir. Ha molado un montón hablar contigo, la verdad.
Nada, joder, muchas gracias a vosotros. Entre teclistas es un placer. Me incluyo para hacer redonda esta afirmación.
Claro que sí, claro que sí. Eso, mil gracias por venir, nos lo hemos pasado muy bien y sobre todo gracias a ti, oyente, por escuchar este episodio hasta el final. Ya sabes que puedes seguirnos en redes sociales, en @cablesyteclas, en todas las redes sociales, suscribirte en el podcaster donde nos estés escuchando, te puedes suscribir o en YouTube y pues nada, nosotros muy agradecidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Un abrazo.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.